pero a los campesinos solo se les dice un centro.
Yo me quedo cerca de eso. Queda cerca de eso.
Y en el proceso de 207 empiezan a poner una serie de obstáculos de tipo administrativo. No tenemos gente. Y es ahí donde se ve enormemente la participación de los campesinos dentro del proceso. Se les ofrecen promotores al final, trabajando gratis. Y salen los campesinos a que se llenen las solicitudes, a promover. Y es por la presión de las organizaciones campesinas que el 207 sigue funcionando. La experiencia que nosotros sacamos antes de la instalación de este gobierno, o sea, antes de marzo del 82, es que una reforma agraria no se puede hacer si no existe un gobierno comprometido definitivamente con el proceso. Definitivamente y decididamente con un proceso de reforma agraria. Y en la búsqueda de la instalación de un gobierno de ese tipo está el interés del campesino. A mí me asombraba la actividad y el entusiasmo de Rodolfo Viera por darle tierra a sus hermanos campesinos. Y me decía, y platicábamos de él con esto, debe ser el campesino el más interesado en el proceso de reforma agraria. ¿Por qué? Porque él va a ser el beneficiado. Sus hijos van a tener acceso a educación, salud, vivienda, cosas que nunca habían tenido, a salir de la marginación, a salir del subdesarrollo. Pero no había la solidaridad y la unión entre las organizaciones campesinas para impulsar esta cuestión. La participación campesina dentro del proceso de la reforma agraria después de la muerte de Rodolfo Viera fue casi nula. La necesidad de prepararse políticamente para poder llevar adelante el proceso de reforma agraria, los campesinos, era una cosa que siempre ha sido rechazada en cualquier país que se ha hecho la reforma. Así como se dice que son incapaces para manejar las tierras, ¿cómo van a ser capaces para llevar adelante el proceso? Ahí está la necesidad de que los campesinos se preparen y de que los campesinos se politicen, pero no en el sentido vulgar o usual de la palabra politizarse para conseguir tal cosa, sino para participar políticamente y de coordinarse todas las organizaciones para poder lograr los objetivos que tienen. Yo quisiera ahora llegar a la pregunta que me hacía el compañero de Venezuela. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué ha sucedido?
Se me podía hablar de una cosita. Compañeros, Chimita está platicando de la orientación política del movimiento campesino o del campesino. Y como hemos visto, la reforma agraria en gran parte es política. Es el apoyo político para nombrar gente que van a implementar la reforma agraria en la forma de vida. Es apoyo político por parte del ejército. Es apoyo político por parte de la policía. Apoyo político por parte de la burocracia. Entonces la reforma agraria está envuelta en la política del país. Pero existe o existía un problema en Salvador. Y el otro día hablamos de este problema con el compañero Armando González, que existía en El Salvador una idea dentro del movimiento campesino que no debe estar envuelta en la política, Ahora, quiero decir una cosa. Distinguimos entre política y politiquería. Y muchos campesinos tenían miedo en El Salvador de pensar en la política, pensar en cuál es su papel dentro de la política, porque se confundía lo que es política. En caso de los campesinos, presionar para la implementación de las reformas, para que el campesino participe en la administración de las reformas. De distinguir entre esto y la politiquería, que es repartir un par de puestos o ser comprado por un partido político. Pero existía dentro de Salvador un concepto que el campesino no debe tener nada que hacer con la política, porque la política es sucia. Pero ¿quiénes son las personas que deciden cuál va a ser, digamos, la política del gobierno? Son las personas en el gobierno, son gente que juega política. ¿Quiénes son los militares que llegan a cierto puesto, que tienen influencia en el pacto civil-militar? Son los militares más politizados, los políticos dentro de los militares. Porque el que no tiene interés no se mete la mano. Entonces, encontramos que el aparato político de El Salvador no respondía a la necesidad. Por eso, por ejemplo, hoy en día está funcionando la UPD, la Unidad Popular Democrática, en la cual están afiliados los diferentes grupos campesinos sindicales. Por esa razón también surgió en pláticas con la UCS y con otros grupos la necesidad de un entrenamiento en asuntos políticos, en asuntos de reforma agraria, en un entrenamiento especial. Y quiero decir esto en gran parte a los compañeros de la NACH. La FECITRAN, a la cual está afiliado la NACH, ofreció sus servicios y estas instalaciones y las instalaciones ahí de la FECITRAN donde están ustedes para una serie de cursos para los compañeros de Salvador, especialmente los compañeros de la UCS. Cristóbal estaba aquí, quizás otros compañeros estaban en este curso, en la cual traíamos los mejores políticos, los mejores economistas, los mejores agraristas de Salvador y otras partes, para que los compañeros de Salvador podían platicar con ellos y ir formando su concepto político. Porque el objeto de los cursos no fue decir hay que hacer tal cosa, sino darle chance a la gente de formar sus propios conceptos y con este concepto su manera de operar, su manera de funcionar. Y yo creo hasta cierto punto este ayudó mucho en desarrollar la UCS y las otras organizaciones para que pudieran tener mayor proyección. Pero si hubiéramos hecho esto hace 8 años, ya para 80 hubiéramos sido mucho más preparados para haber enfrentado este reto político. Y era el reto político que ha causado todos los problemas administrativos y todo que estamos sufriendo hoy en día.
Bien, durante la administración del doctor Morales en el ISSSTE, es decir, la democracia cristiana dirigiendo la reforma agraria, se empiezan a dar los pagos de las propiedades a los expropietarios. Y sucede una cosa bien interesante y que nunca se ha dicho en El Salvador. Y yo se lo voy a contar a ustedes. ¿Quiénes son los que defraudan y estafan al Estado y a los campesinos? Miren, aquí tengo un dato de 4 propiedades que fueron pagadas por la administración del doctor Morales y en las que hubo una estafa, en una de 5 millones, en la otra de 2 millones y medio, en la otra de 3 millones, en la otra de 3 millones y medio. Esta gente está siendo procesada en El Salvador. Pero esta gente pertenece ahora a uno de los partidos que están en el gobierno. Y ahí tenemos que volver a una situación muy importante que sucedió en El Salvador. Se pensó que en El Salvador, para resolver la grave crisis nacional, la grave crisis de violencia y los problemas que se estaban dando, tenían que haber elecciones. Y entonces vienen y se programan unas elecciones para marzo de 1981. Yo les quiero hablar de las elecciones porque la participación de las organizaciones democráticas populares tiene gran importancia en esta cuestión y tiene gran incidencia en lo que va a pasar en el proceso de la reforma agraria. Y para responderle su pregunta después.
Compañeros, cuando Chema está hablando de este desfalco, este chanchulla dentro del ISTA, el jefe de ISTA, el presidente de ISTA, fue el demócrata cristiano Morales Félix. Ahora, la democracia cristiana, ellos no hicieron este chanchulla, ellos no estaban de acuerdo con este tipo de cosas. Pero lo que sucedió, que por tener personas contrarias al proceso en el ISTA, por permitir que los viejos se quedaran, viejos que han sido comprados tantas veces en su vida, sucedió esto, por no haber puesto su propia gente con capacidad y su propia gente honesta, las personas que hicieron la evaluación, que hicieron todos los trámites para ver cuánto se iba a pagar, ellos se prestaron a esta maniobra. Entonces, el doctor hablaba de su proyección de dar títulos. Y esta gente, a través de chanchulla, a través de moras, a través de recibir plata, por crear obstáculos, hicieron lo contrario. Y entonces el ISTA, bajo un hombre honesto, salió con cosas deshonestas.
Sí, volvemos a la misma situación en que estaba Rodolfo Viera, dirigiendo la organización, pero bajo de él, una serie de gente, que era la misma gente que tradicionalmente había estado trabajando en esa institución, que no creía en el proceso, que está en contra del proceso y que se quería aprovechar del proceso. O sea, yo no estoy acusando de ninguna manera al doctor Morales Ellen ni a la democracia cristiana. Estoy hablando de la gente de arena. De gente de arena. La que hicieron el desfalco.
¿Esa gente la que participó en el desfalco?
Esta gente son afectados por la reforma agraria y lo hicieron con funcionarios de lista, pero no con el doctor Morales Erlich ni con la democracia cristiana, los mismos funcionarios que tenía Rodolfo Viera. Eso es lo interesante.
Bueno, para darle un ejemplo, nosotros hicimos el trato con el doctor, que Chema y un grupo de abogados iba a ayudar en la titulación, pero para hacer la titulación necesitaba la documentación, los valúos y otra información para poder hacer las escrituras. Entonces, mañana le vamos a dar toda la documentación, pasado mañana, y pasaron meses en la cual diferentes departamentos de ISTA rehusaron darnos la documentación para poder titular. Y por más presión que se hizo, más obstáculos pusieron. Era un sabotaje, pero de lo peor que yo he visto.
Mire, a lo que yo quiero llegar es esto, a esta conclusión de que habíamos platicado anteriormente. No se puede hacer el proceso de reforma agraria con técnicos o funcionarios que no crean en el proceso de reforma agraria. El compromiso político de un gobierno, de todos los sectores del gobierno, con el proceso de la reforma agraria es fundamental, y la responsabilidad de las organizaciones democráticas populares es la búsqueda del establecimiento de un gobierno de ese tipo, de un gobierno que quiera la reforma. Mientras exista un gobierno que no quiera la reforma, estas cosas, como los desfalcos, se van a dar, como los bloqueos que se le hicieron a Rodolfo Viera. ¿Y a qué se debe también eso? A que la gente de Rodolfo Viera, estoy hablando de la Unión Comunal Salvador, no tenía gente preparada suficientemente para participar con él en el proceso. El vacío de poder que se causó a raíz de la muerte de él fue enorme. No me dejarán mentir los compañeros salvadoreños que cuando murió Viera parecía que la reforma agraria se había acabado. Y si yo he dicho esto es por insistirles que la participación política de ustedes individualmente como organizaciones es fundamental en la vida de un país y está íntimamente relacionada con el proceso de la reforma agraria. Bien, se pensó que en El Salvador la solución podía ser unas elecciones. Y empezaron los partidos políticos a prepararse para ese evento electoral. Y organizaciones como la UCS también empezaron a ver qué posibilidades había de participar en ese proceso. Porque ese proceso iba a tener fundamental incidencia en la reforma. La UCS publicó un documento en el cual expresaba sus ideas generales sobre el proceso electoral que se iba a dar en marzo del 82 en El Salvador. Y decía la UCS, las elecciones a celebrarse en marzo del 82 y sus resultados están íntimamente ligados con el proceso de reformas sociales, especialmente con la vida o muerte de la reforma agraria. Ya la UCS se está dando cuenta de eso. Decía, las elecciones como consulta popular libre son un medio de participación para que el pueblo escoja su propio destino político. Decía, la posibilidad, por no decir la necesidad, de contar en la Asamblea Constituyente con representantes obreros y campesinos que garanticen la irreversibilidad de las reformas y que se incluyan como preceptos constitucionales los principios que inspiran esta reforma. Tanto la derecha como la izquierda en armas han caído en el error de analizar las elecciones como una propuesta de solución total y final al conflicto y no como una medida coadyuvante al proceso de pacificación, consolidación y continuación de la reforma social. En este análisis simplista han caído también muchos funcionarios, dirigentes de partidos políticos y observadores internacionales. Bien, yo quiero leerles parte de este documento porque a mí me demostró que por lo menos la Unión Comunal Salvadoreña estaba consciente en ese momento del proceso político de El Salvador y de la importancia que iba a tener. Me parecía que se estaban dando cuenta de la importancia que iba a tener esta cuestión. Y aquí podemos hablar claro. La UCS viene y trata de hacer negociaciones con el Partido de Lunga de la y le piden un diputado. Y el PDC les dice, no, no podemos. ¿Por qué se escogió el PDC? Otro partido, Arena. Arena es se llama Alianza Republicana Nacionalista. Es el partido más recalcitrante de derecha que hay, creo yo, en América Latina. Ahí están representados los sectores más retrógrados que hay en El Salvador. Y si estas palabras las repito, mi vida va a estar en riesgo cuando yo regrese a El Salvador. No me importa. El PCN, Partido de Conciliación Nacional, este partido es el partido de la tiranía y de la opresión que habíamos sufrido durante los 2 años anteriores. Ese partido ni siquiera debía de haber estado ahí, pero ahí estaba, participando. El PPS, este es un partidito que está en la misma línea de guerra, solo que es un poco más individual. Y un partido nuevo, Acción Democrática, un partido de abogados, un partido minúsculo. Pero el PDC había sustentado la reforma. El PDC había estado con la Junta Revolucionaria de Gobierno. Por eso, la UCS buscó algún trato con el PDC. Y el PDC, cuando se le pidió un diputado, por lo menos un diputado, dijo, no, no podemos. Creo yo que por eso perdieron gran apoyo y no pudieron alcanzar la mayoría en la Asamblea. Al no alcanzar la mayoría en la Asamblea, estos partidos alcanzaron la mayoría en la Asamblea y dominaron después del 28 de marzo el panorama político de El Salvador. O sea, la derecha. Y todos dijimos, se acabaron las reformas. Todos los que estábamos trabajando en ese campo de la reforma, se acabaron. Pero estos partidos no tomaron en cuenta dos cosas. El ejército y los Estados Unidos. Hablar de los Estados Unidos es hablar de una potencia interesada en los problemas nuestros, que tiene gran interés y que está en un nivel de confrontación también en el problema salvadoreño con otra potencia. Entonces, cuando estos partidos estaban dominando la Asamblea, estos intervinieron y eligieron un presidente independiente, el doctor Magaña. Doctor Álvaro Magaña, propuesto por el ejército, y se comprometieron a continuar la reforma. Pero después del proceso electoral, empezaron a repartirse los puestos. Y a Arena le entregan todo el sector agropecuario y casi todo el sector económico. ¿Qué quiere decir? Le entregaron la reforma. Le entregaron la reforma a la gente que no quería la reforma. Y así creo que estoy empezando a responder un poco. No, ganó el PDC. El PDC sacó
42%. Sí, pero creo que vale la pena decir, si esto hubiera sido elecciones presidenciales, entonces el PDC hubiera tenido el gobierno, ganó con una mayoría tremenda, muchas partes de América Latina, uno gana la presidencia con 38%, 37%. Pero esta fue una elección para diputados. Uno tenía que tener 31 votos dentro del Congreso, y entre Arena con 19 y PCN con 13 tenía 33 votos. Y el PDC, que sí ganó los 425 bancas y tenía una mayoría en cuanto a votos, no tenía 51% de la de, de la Cámara. Aunque ganó la elección, perdió la Cámara.
¿Cuál es eso? ¿Qué se debe este resultado de la elección? ¿Cuál debería haber sido la obligación de las organizaciones democráticas? Si no se podía participar en un partido político, haber logrado un gobierno que apoyara a los pueblos. Esto también lo apoyaba a los pueblos, más o menos. Pero cuando se habló con ellos no quisieron aceptar un candidato campesino para la asamblea.
Sherman, quizás vale la pena. Tú no estabas aquí cuando vino Armando González, los compañeros de la NAC, pero sí estaban aquí los compañeros del curso internacional. Compañeros, compara el PDC de El Salvador con Acción Democrática de Venezuela. PDC no quiso abrirse a un candidato de la UCS o de otras organizaciones. Ustedes de la CTS, que tienen contacto más cercano con el PDC, no está tan abierto como ustedes. Quieren su voto, pero cuidadito, no se mete demasiado. Mientras en Acción Democrática, los campesinos y los obreros participan en el Congreso con como 19, 20 bancas. Y ellos tienen su propio grupo de presión dentro del partido Acción Democrática que empuje punto de vista campesina, punto de vista obrero dentro del partido. Y el partido está acostumbrado a hacer trato con el campesino, a hacer trato con el obrero, tomar en cuenta su punto de vista para elecciones, para leyes, para su plataforma política. Pero desgraciadamente en Salvador, y si los compañeros de Salvador pueden hacer algo de esto, que con la democracia cristiana es muy cerrada. Mire, personalmente son buena gente. Gente a veces con buena teoría, quieren llevar al país. Pero a veces cuando llega a hacer la política, agarran votos. No tienen la maña. Porque son cerrados, elitistas. Y cualquier partido cerrado, elitista, no tiene futuro en ningún país de América Latina que no tome en cuenta la fuerza del pueblo. Y si el PDC sigue así, se va a poder solo. No sé qué los compañeros de Salvador dicen, pero compara lo que ha hecho el compañero Armando con lo que es el PDC y se ven todos los errores que ha hecho en las elecciones y por eso no ganar el 50% de la votación.
Thank you.
Thomas and me that was me admitting in San Miguel, the way around, vamos a nombrar dos campesinos como diputados. Pero todos nosotros sabíamos que el POP, PPS, no iba a ganar ningún voto en tal pacto. Entonces lo que quisieron ellos era comprometer a los campesinos con ellos, solo para su propaganda política, sabiendo que este diputado campesino nunca iba a ganar. Y en Salvador, los campesinos sí fueron bastante capaces en este sentido y vieron que no. Nosotros no vamos a ser como un caballito de choque. Nos desgasta a nosotros y ustedes tienen un poco más prestigio porque nosotros hemos perdido. Ahora, en otros países, el movimiento campesino sí ha caído en este tramo. Sin mencionar los países, voy a decir que a veces los campesinos aceptan ser candidatos para ciertos puestos cuando uno sabe que no hay ninguna posibilidad de ganar. Y entonces, en vez de ayudar la causa, ellos pierden estatus frente a su membresía, porque saben perdiendo tremendamente. Y el partido que ofrece este tipo de candidatura lo sabe. Cuando no tiene ninguna posibilidad de salir triunfando ni el partido que está representando.